Animadversión. Persecución exagerada, falta de ecuanimidad en el trato son formas en las que el secretario general de la UDI, Guillermo Ramírez, calificó la reclusión del desaforado senador Jaime Orpiz en el anexo Capitán Llaver. El ex UDI cumple prisión preventiva por ser considerado un peligro para la sociedad en medio de las investigaciones del caso Corpesca. Queremos hablar de eso y queremos hablar también de los resultados y cómo se vivió el día de ayer las primarias municipales. Y ya está con nosotros Guillermo Ramírez, secretario general de la UDI. Guillermo, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias al revés por la invitación.
Oye, ¿festejaron ayer?
Festejamos harto y festejamos hasta tarde.
Algunos emblemáticos, ¿no?
Fue complicada. ¿Qué cosa, perdón?
Algunos triunfos emblemáticos. Por ejemplo, frente a Aldo Duque, que era un candidato fuerte ahí en Macul por parte de Evópolis, se impuso el candidato de la UDI.
Sí, sí. A ver, nosotros ayer ganamos 23 comunas. La verdad es que es un triunfo importante. Nosotros participábamos en 34 primarias, entonces ganar 23 es un número bien importante. Y fuimos el partido de Chile que ganó más primarias. Después viene, si no me equivoco, la DC, que ganó 19, Renovación Nacional, que ganó 16. Y no solamente por la cantidad de comunas. Primero, nosotros competíamos en tres capitales regionales, Arica, Iquique y Concepción, y ganamos las tres. Sí. Competíamos en una capital provincial que es Los Ángeles y también la ganamos, que fue la comuna con participación más alta en todo Chile, porcentualmente hablando. Y luego en la Araucanía, por ejemplo, nosotros no tenemos senadores, no tenemos diputados, y de las nueve comunas en las que participamos ganamos seis. Con lo cual, la verdad es que eso también fue para nosotros bastante sorpresivo, porque se suele decir que la UDI gana porque tiene máquina, porque tiene estructura, pero incluso en aquellas regiones donde no tenemos nada de estructura, tuvimos grandes resultados. Por lo tanto, la verdad es que muy contento, celebrando hasta tarde, y ahora lo que se viene es el desafío más grande, que es el 23 de octubre, recuperar comunas que están en manos de la nueva mayoría y que creemos que pueden volver a Chile Vamos.
¿Cómo se explican, Guillermo, esos triunfos que de verdad son, cuesta entenderlo, por ejemplo, de la Araucanía? ¿Cómo se lo explican?
Bueno, nosotros, en primer lugar, creo que la búsqueda de candidatos que nosotros hicimos fue muy buena. Son personas con un reconocimiento local importante. En general, para el común de los chilenos, prever lo que va a pasar en una primaria es difícil porque uno no conoce a los liderazgos locales cuando no son de tu comunidad. Pero estos resultados no son sorpresa para nadie en sus propios lugares. Por ejemplo, en Arica, habían cuatro candidatos de Chile Vamos, habían cinco la nueva mayoría.
¿Era la comuna que tenía más candidatos?
Sí, nueve candidatos en total, y competían las dos coaliciones. Y el Pilo Durana, que es nuestro candidato, no solamente sacó la primera mayoría de Chile Vamos, sino que le sacó 1000 votos de ventaja a la mejor carta de la nueva mayoría. Con lo cual uno dice, bueno, las posibilidades de ganar de nuevo a Arica son muy altas. Y eso para nosotros no era sorprendente. Nosotros cuando fui junto a Joaquín Lavín al lanzamiento de campaña al Pilo Durana, la verdad es que habían 700 personas. Y yo me preguntaba quién hoy en política es capaz de convocar en un periodo que no tiene ambiente electoral, en que no hay efervescencia electoral, es capaz de convocar simplemente llamando por teléfono, oye, ven, apóyame, a 700 personas. Entonces, claro, yo volví allí que yo dije, el Pilo va a ganar, y va a ganar lejos porque es un líder local fuerte. Yo creo que ahí estuvo la clave de la UDI, en que nuestros dirigentes han trabajado durante muchos años y que finalmente eso se paga.
Ahora estamos con Guillermo Ramírez, secretario general de la UDI. Guillermo, de todos modos, la lectura que hacen ustedes es bien triunfalista en un escenario bien dramático ante la escasa participación de votantes ayer, 282.000 en total, de un escenario que supera los 5 millones, y también frente a un proceso que tampoco los partidos le dieron mucho brillo, por así decirlo. De 346 comunas donde deberían hacerse primarias, finalmente se hizo solamente 93, sumando las de Chile Vamos y las de la nueva mayoría. Un proceso que, al parecer, nació desacreditado.
A ver, las primarias son un mecanismo para definir al candidato único de las coaliciones. Hay otros mecanismos también, como pueden ser las encuestas, que son válidas, o como pueden ser los acuerdos. En Chile Vamos, lo que ocurrió fue que en gran parte de las comunas, me atrevería a decir que en 200 de las 345 comunas, había claridad muy, no sé, meridiana respecto de quién es el mejor candidato. Y con mucha generosidad los partidos, pensando en recuperar esas comunas y en no desgastarse, llegamos a acuerdo en esas comunas. Claro, uno puede decir, ¿por qué Chile Vamos aquí o allá no hizo primarias? Porque nosotros logramos negociar y conversar durante muchos meses y llegar a la conclusión de quién era el mejor candidato. Las primarias no están exentas de costos. Primero, costos para los partidos, porque es campaña, costo para el Estado, pero sobre todo ocurre a veces, no siempre, que quedan heridos en el camino. En las primarias compiten personas de la misma coalición y de repente se dicen cosas y palabras sacan palabras y después cuesta unir a los partidos de la coalición detrás de un mismo candidato triunfador de las primarias. Entonces tiene costos. Entonces cuando uno en una comuna dice, mira, este es el mejor candidato, no es UDI, te voy a inventar, es RN, apoyémoslo porque es el mejor y puede ganar la nueva mayoría, eso yo creo que es una buena señal, no una mala señal. Y respecto a la participación hay que recordar una cosa, uno compara... de acuerdo al universo de votantes, cuánta gente participó. Pero digamos las cosas como son. Macul, por ejemplo. En Macul habían primarias de Chile Vamos, no habían primarias de la nueva mayoría. Con lo cual la gente convocada a participar es la gente de centro-derecha de Macul.
Y es menor dado el contexto que Sergio Puyol, que es de la Democracia Cristiana, lleva más de 20 años como alcalde. O sea, uno entiende que tiene una mayoría por parte de la
ciudadanía.
Por
supuesto, entonces comparar la participación con el 100% de los electores es una comparación un poquito falsa. Al final, la centro-derecha de Macul se ha sacado el 40%.
O sea, ese universo había que ser el...
Entonces, desde el universo, y eso lo han dicho los expertos, lo decían ayer varios en Twitter, como Claudio Fuentes y otros de la Universidad Diego Portales, que decían, mire, si aquí todavía la participación puede ser baja, pero en cualquier parte del mundo, al final se sabe que los que son convocados a votar son las personas que participan de esas coaliciones y esas personas son mucho menos que la cantidad o el universo total de electores.
Ahora, Guillermo, yo estuve en el Estadio Monumental y era dramático el escenario. Sí. Urnas completamente vacías, ni un votante. Entonces ahí los vocales también pasan a jugar un rol de repente un poco incómodo porque son obligados por ley a ir a las primarias, en este caso, a lo mejor no adhieren a las ideas políticas, tienen que estar todo el día y básicamente no llega nadie. Entonces también hay un juego ahí de la democracia un poco que se puede malentender por parte de quienes son forzados a participar de procesos que de repente le debían corresponder directamente a los partidos.
Yo tengo la impresión, o más bien sé, porque los números están ahí, que en las comunas grandes, urbanas de la región metropolitana, la participación fue mucho más baja que en el resto del país. Lo que tú viste ayer en Macul, en el Estadio Monumental, yo lo vi también ayer en Lo Espejo, que estuve ahí en la mañana. Lo vi también en San Miguel, que estuve ahí en la mañana. Pero no es lo que ocurrió, en Melipilla, una comuna que ganó Renovación Nacional, o lo que ocurrió en Buin, que fue una comuna donde la UDI sacó un gran resultado, donde votó mucho más gente. Y no es lo que ocurrió también en regiones, en donde... Siempre lo que ocurre es que en las comunas más pequeñas vota más gente porque conocen más directamente a los candidatos. Entonces no son simplemente nombres en una papeleta, sino que son personas que ellos conocen de primera mano. Y por eso en general en regiones la votación es más alta. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Lo que viste tú ayer en Macul, lo que vi yo en Lo Espejo y San Miguel, que son comunas urbanas de la región metropolitana, comunas muy grandes, dramático, dramático. Y la verdad es que hay que replantearse algunas cosas de cómo está la ley de primaria. Yo... por dar un par de sugerencias. Primero, en un contexto de voto voluntario, no tiene ningún sentido que las campañas se acaben el jueves a las 12 de la noche. En cualquier país con voto voluntario, la campaña se puede hacer incluso el mismo día de la votación. ¿Qué tiene de malo que una persona perifonee, por decir algo, en la calle, diciendo salgan a votar, vayan a votar el día de la votación y recuerda a la gente que tiene que ir a votar? Eso ocurre en todo el mundo con voto voluntario. Nosotros, por alguna razón, no permitimos que se haga campaña los últimos 3 días. Uno puede ver fotos, por ejemplo, de Obama llamando por teléfono el día de la elección a personas para que vayan a votar. Está lleno de fotos de esas en Google, y eso es perfectamente legal en todas partes y aquí no se respeta. Claro. Otro tema.
Seguramente es, claro, una rememoranza del antiguo sistema.
Así es, o sea, cambiamos de voto obligatorio a voluntario, pero hay ciertas lógicas que debieron cambiar que sí. No cambiamos. Por ejemplo, repensar, y yo entiendo que a todos nos gustan las ciudades más limpias, pero tampoco puede ser de que no se vea publicidad a los candidatos en ninguna parte. Primero, porque eso atenta contra la participación, está demostrado, hay estudios en todo el mundo que demuestran eso. Y segundo, porque favorece siempre al incumbente. O sea, para un candidato desafiante, un candidato nuevo, tener tantas limitaciones para hacer propaganda, al final conspira con que se haga conocido y pueda derrotar a los candidatos incumbentes, ya sea al Parlamento o al municipio. Entonces, esas cosas hay que repensarlas, porque al final no es solo el descontento a la política, que hay un factor importante de eso, no es solamente el hastío de la ciudadanía, sino que también hay normas que no están bien pensadas para el sistema que estamos implementando.
Estamos con Guillermo Ramírez, secretario general de la UDI, para cerrar y cerrando el tema de las primarias. Guillermo, la reacción de muchos presidentes de partido fue, hay que volver al voto obligatorio. ¿Cuál es tu postura frente a eso?
Bueno, yo no sé si es un tema generacional, pero yo la verdad es que soy absolutamente partidario del voto voluntario. Creo que creo que no le podemos o no nos pueden hacer la pega tan fácil a los políticos de que la gente esté obligada a ir a votar. O sea, nosotros tenemos la pega de encantar, de convocar, de convencer, y creo que ese es un rol que nosotros tenemos que asumir, que llegó para quedarse y que la política tiene que manejarse con otras lógicas. Yo creo que el voto obligatorio además es contraproducente en el sentido de que vamos a tener, si fuese así, una cantidad de votos blancos y nulos que sería brutal. Y por último, creo que el voto, las políticas públicas, yo soy un poco, yo antes de dedicarme a la política, hasta hace un año me dedicaba a las políticas públicas, toda mi vida me dedicaba a eso. Las políticas públicas, para evaluarlas, tienen que tener un cierto tiempo, un cierto rodaje. Nosotros hemos tenido solamente una primaria municipal, hemos tenido solamente una primaria presidencial. Entonces, que por lo demás la primaria presidencial tuvo una votación, una participación altísima. Entonces, esperemos a ver cómo nos va en la primaria parlamentaria el próximo año, esperemos a ver cómo nos va en la primaria municipal, introduciendo las correcciones que yo te estaba comentando que se podrían hacer para fomentar un poquito más la participación.
Ahora demos vuelta a la página, Guillermo Ramírez, secretario general de la UDI, y vamos a un tema que los afecta, yo me imagino, en lo personal y además en lo político, que tiene que ver con la situación del senador, desaforado senador Jaime Orpiz, que fue conducido al anexo Capitán Llaver a cumplir esta medida cautelar de prisión preventiva. Tengo entendido que mañana parte de la directiva va a ir a visitarlo, independiente de aquella visita, entiendo que Jaime Orpiz ya no es militante de la UDI.
Así es.
¿Cómo los toca esta decisión de la Fiscalía de apelar primero a la Corte de Apelaciones y pedir la prisión preventiva por considerar que Jaime Orpiz es un peligro para la sociedad?
Bueno, varias cosas. Primero, respondiendo directamente a tu pregunta, a nosotros nos parece sorprendente, pero déjame decirte una cosa antes. Si bien Jaime Orpiz ya no es militante de la UDI, Jaime Orpiz tiene lazos de amistad con muchas personas en la UDI. Y es una persona muy querida al interior del partido. Nosotros aquí no estamos haciendo, cuando hablamos de Jaime Orpiz, una defensa corporativa. Él ya está desaforado, él no es militante de la UDI, es evidente que no va a volver a la política, por lo tanto no se trata de salvar su situación política. Aquí, cuando las personas de la UDI hablan de Jaime Orpiz, hablan desde la perspectiva de la amistad y del cariño que se le tiene. No es un tema político, es un tema humano. Y la verdad es que fue sorprendente, porque la razón por la cual se decretó la prisión preventiva fue decir que Jaime Orpiz es un peligro para la sociedad. Yo simplemente quiero decir que Jaime Orpiz fue una persona que ha reconocido todos los delitos, salvo el hecho que él no lo reconoce. Él dice que jamás nadie ha comprado su conciencia. El dinero que mal utilizó y que él reconoce que mal utilizó de las asignaciones parlamentarias, él lo devolvió. Esta causa ha avanzado más rápida que todas las otras causas que se conocen, porque él ha colaborado con la justicia y ha entregado todos los antecedentes que la justicia no tenía en su poder. Entonces, que la justicia diga que eres un peligro para la sociedad cuando ha pedido perdón, cuando ha reconocido los hechos, cuando ha devuelto el dinero, cuando ha colaborado con la investigación, a mí, honestamente, me parece sorprendente. Y creo que no se explica que el Ministerio Público haya pedido en dos instancias, porque la primera fue rechazada la prisión preventiva, y que haya insistido a través de una apelación, para nosotros es simplemente incomprensible. Y por eso yo he dicho, lo decía Álvaro más temprano, utilicé la palabra animadversión. Yo creo que hay una cierta animadversión del Ministerio Público hacia la figura de Jaime Orpiz. Se ha construido una caricatura de él que no es tal, y para nosotros es doloroso. No pedimos que no se juzgue, no pedimos que no se le sancione por las cosas que él ha reconocido que hizo mal y que merecen sanción. Pero creemos que tenerlo en este minuto preso, considerando que es un peligro para la sociedad, es una exageración.
Y esta animadversión, ¿cómo la sienten ustedes? ¿En qué la palpan? ¿Y cómo la fundamentan? ¿Y dónde nacería? ¿Por qué con Orpiz? ¿Por qué con la UDI?
Bueno, esa es una pregunta, es la misma pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Por qué? Todo Chile sabe que los temas de financiamiento fueron absolutamente transversales. Han salido nombres vinculados a todas las campañas políticas de prácticamente personas de todos los partidos políticos. Sin embargo, los que han tenido mayor publicidad y las causas que aparentemente avanzan más, o las únicas que avanzan, son las que tienen relación con la UDI. Y la verdad es que eso para nosotros es injusto. Se nos decía hace un año atrás que habían causas, que las causas de la UDI estaban avanzando más rápidamente porque Penta, por ejemplo, apareció antes que Sokimich. Pero ha pasado un año y Penta sigue avanzando y Sokimich sigue estancado.
Se cae el argumento de los tiempos procesales.
Sí, entonces no se trata de empatar. No se trata de pedir un trato especial. Se trata simplemente de que en un estado de derecho las instituciones cuando tienen que funcionar, y en el caso de la justicia debe ser ciega. Y no debe mirar si esta persona es de derecha o de izquierda. Yo creo que la gran mayoría de los chilenos se da cuenta de que aquí no ha habido un trato ecuánime. Si la gente pensara que el trato es justo y que la UDI es la única manchada, yo creo que ayer no nos habría ido tan bien. Yo quiero decirte una cosa, Álvaro. Arica e Iquique, que son dos capitales regionales muy importantes, yo te comentaba, por ejemplo, que el Pilo de Urana sacó incluso más votos que cualquier candidato a la nueva mayoría, son las dos capitales regionales en donde Jaime Orpiz es senador. Los dos candidatos de Jaime Orpiz ayer ganaron por amplias mayorías. En comunas donde, obviamente, el tema Orpiz se discute y se habla y se sabe mucho más que acá. Y sin embargo, ayer hubo un gran respaldo. Entonces, yo creo que la gente se da cuenta de que aquí el trato no ha sido ecuánime. No, mi intención no es victimizarme, es simplemente llamar la atención respecto a que la justicia debe actuar con más ecuanimidad.
Guillermo, el miércoles formalizan a Pablo Longueira.
Así es.
El fiscal Pablo Gómez, quien ha tenido que enfrentar además una ácida discusión con sus compañeros de fiscalía, ha dicho que no va a pedir la prisión preventiva. Pero dado este escenario, con lo que ocurrió con Jaime Orpiz, ¿crees que podría haber un cambio dentro de la petición de medidas cautelares o podría ser una formalización expedita?
Mira, la verdad es que es imposible saber lo que va a hacer la fiscalía y los otros intervinientes en el juicio. Yo no me gustaría aventurarme. Pero el fiscal Gómez ha dicho, si no me equivoco, en más de una ocasión que no va a pedir la prisión preventiva y me imagino que en estos dos días no habrán nuevos antecedentes que finalmente hagan cambiar su opinión.
¿Esperarías que se mantenga esa decisión y que finalmente esto fuese una formalización muy acotada? Estamos hablando de Pablo Longueira, sí. Quien también ha suspendido su militancia.
Renunció
también. Sí. Es un militante histórico, de todos modos, de la UDI y un emblema dentro del partido.
Así es.
Entonces, ¿qué esperarían de esa formalización, siendo que Pablo Gómez es un fiscal que ha puesto un poco más paños fríos a todo este proceso?
No, nosotros esperamos lo que se espera en cualquier situación judicial, de que las instituciones se conduzcan de acuerdo a la ley y de acuerdo al mérito del proceso. Y que si con lo que corresponde es una formalización, por cierto, hechos que ameriten, la petición de cierta medida cautelar, está bien. Si nosotros te digo, no estamos pidiendo ningún trato especial, lo que pedimos simplemente es que la justicia, la fiscalía se conduzcan de acuerdo a lo que establece la ley. A mí me parece que abstenerse de pedir la prisión preventiva es algo que se ajusta a la realidad de los delitos que se imputan y por lo tanto yo esperaría a que eso se mantenga hasta el día miércoles.
Le queremos agradecer a Guillermo Ramírez, secretario general de la UDI, que vino a conversar con nosotros el día después de la primaria municipal. Gracias, Guillermo.
Se los agradezco mucho a ustedes, que les vaya muy bien.
Que estén muy bien, Guillermo. Gracias.